Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Esto es un programa que arranca ahora a las 10 de la mañana, acá en Radio LED. Hoy jueves.
Sí.
15 de enero.
Y recambio de temporada.
Recambio de temporada, tal cual. Cambio de quincena.
Sí.
Muchos que se van, muchos que vienen. Y arranco una horita en la que vamos a estar hablando de tecnología, en la que vamos a estar hablando de cosas que se enchufan, cosas que tienen botones, que tienen pantallas, que se conectan a internet.
Y hoy, sobre todo, acerca del Internet de las Cosas.
Por supuesto, el gran tema que
muy interesante
desvela a la señorita Yamila Betty, la productora de este programa. Y no sé si le preocupa tanto a la señorita Marina.
Pero sí que estaba haciendo gestos despreocupados.
Sí, sí, vos dale.
Vamos, el verano.
Sí, pibe. Bueno, pero eso, esto es un programa de una hora que va lavada de la tecnología.
Sí. Hoy en un programa, en un día gris, días que nos encantan a los controlseteros.
Sí, sí, ¿no? Sobre todo después del calor.
De la calor, oh, ay, qué calor pasaste. Bueno,
estamos en verano y lo único que se puede comentar es qué calor que
sí. Bueno, hoy nublado, lindo, especial para escuchar Control Z, sí. Con un montón de noticias que tenemos, todo relacionado a la tecnología, algunas noticias más locas que otras.
Sí, mucha tormenta también, perdóneme, me quedé pensando, ustedes tengan en cuenta que está cambiando el clima.
Sí.
Y que hace 10 años, lo leí el otro día, ya varios meteorólogos argentinos habían advertido que sobre todo en la zona del litoral y de Buenos Aires iban a cambiar notablemente su clima.
Está pasando. Estaría pasando.
Y que iba a haber cada vez más sudestadas más violentas. Y las tormentas iban a ser más parecidas a las tormentas tropicales, que es efectivamente lo que está pasando.
Sí, esa cosa que te arrasa con todo.
No la pegan con las cosas de acá uno o dos días, pero cuando ven
a largo plazo. Igual me acuerdo el año pasado, sobre todo en la época de las fiestas, mucho meteorólogo preocupado, increpado también porque temperaturas de 50 grados que llegamos a pasar con mucho corte de luz, no la pegaban cuando iba a llover y cuando no.
Sí.
Este verano, por lo menos ahora, asoma un poco más tranquilo.
Totalmente.
Cada tanto una lluviecita que refresca.
Sí. Bueno. Pero no es este un programa, aunque nos gustaría. Es un programa de meteorología.
Una hora, lindo, le pegamos derecho.
Lindo. Usted sabe que hay un montón de, por ejemplo, nubes.
Sí.
No todas las nubes son iguales y tienen todas un nombre. Así como está la única que conocemos todos, que es el cúmulus nimbus, que es esa nube medio como vertical de tormenta. Tenés para lo que quieras. Y no solamente es gente que se tira en el pasto a mirar las nubes y decir, esa tiene forma de conejito, esa tiene forma de autito, sino que el tipo de nube, sobre todo esas nubes que se repiten, ¿vio? Que parece como un empedrado, pero de nubes.
Sí.
Bueno, todo ese tipo de nubes que yo tienen su propio nombre, que ignoro, por supuesto. Pero sé que existe la nubología con gente que se dedica a ver qué nombre, a ponerle un nombre, ¿no? A clasificarla.
Está bueno eso, ¿no? Podríamos.
¿Por qué? Porque clasificando, investigando, uno conoce más. Por ejemplo.
Ay, qué lindo cuando pasa estas cosas.
Por ejemplo, resulta que unos investigadores de la Universidad de Cambridge y la de Stanford.
Me encantan las universidades que investigan. Sí, estudio de.
Y además son dos universidades.
Me gusta mucho la de Massachusetts también.
Sí, sí. Y la de. Hay un par de. La de Carolina del Norte
claro,
también.
North Carolina.
Sí.
North
Carolina. Esas como van como piña.
Sí.
Bueno, resulta que. Es un estudio publicado en los anales de la Academia Nacional de Ciencias.
Sí.
Que dice que revela que un programa que analiza los me gusta que vos das en tu perfil de Facebook, las cosas a las que vos le pones me gusta y le das clic a me gusta, te deschaba mucho más.
¿Que lo que vos pones en tu propio muro?
No, que lo que te conoce la gente.
Ay.
Entonces, básicamente hicieron unos estudios en los que decían, bueno, describí a fulanito en base a una clasificación estándar.
Sí.
Y ponían a la aplicación a analizar los me gusta. Y entonces, si vos pones el me gusta, qué sé yo, las páginas sobre nubología, bueno,
por ejemplo,
bueno, te sacaban la ficha con mucha mayor precisión que tus familiares o amigos.
O sea, Facebook te conoce más. Y más que tus familiares y sí, el supermercado
son,
también te
son
diría.
Son 100 preguntas empleando una aplicación que se llama My Personality. Eran 86.000 voluntarios los que completaron el test de personalidad. Y ya te digo acá, más de 17.000 personas del grupo original fueron juzgados por un miembro de la familia, un amigo, y más de 14.000 fueron juzgados por dos personas. El estudio, dice la nota, demostró que sí, una computadora podía predecir la personalidad de un usuario mejor que un compañero de trabajo, basado en apenas 10 me gusta. Ya con 10 me gusta
ya tenés
una visión mucho mejor que la que tiene un amigo.
Perdóname que te interrumpa, esto no va a tardar en hacer un match.com.
Total. Tinder un poroto,
sí, quedaste.
Porque, a ver, Tinder...
Porque prefiero que esté un poco más lejos,
nunca,
pero...
Que nunca lo hemos usado, por supuesto.
No.
Tinder te dice, bueno, esta persona es, arranca muy por lo superficial, ¿no? Porque te dice... Sí.
Primero está cerca, te dice.
Claro, pero está cerca y es la foto. Esta foto, ¿qué onda? ¿A vos qué te dice? La foto y la descripción.
Sabes, hemos hablado de las fotos, sí, de perfil, por Dios te pido.
Pero bueno, digo, vos le pones la foto que sí, si la otra persona dice que sí también, y ahí macheo, porque toda la gracia es esa... Ahí arranca todo el día y vuelta a conocerse más. Pero con esto, vos podrías decir, mirá...
Esto es más profundo.
Claro, este soy yo. Y entonces, esta es la otra persona. Sin que vos tengas que decir nada, porque esto...
Que labure el Facebook.
Claro, que labure Facebook y que Facebook te diga, mirá...
Me parece que no te conviene.
Claro, vos tenés este temita de este top, ponele, o este temita con... ¿Qué es eso? Los animales, y yo sé que a esta otra persona el tema de los animales lo enloquece.
No lo dice,
claro, no lo dice, no lo puso en su perfil, pero yo tengo la posta.
Que siempre pone me gusta
a los gatitos.
Claro.
Bueno, o que porque le pone me gusta a los gatitos tiene problemas con la madre. Bueno, entonces no te lo recomiendo. En promedio, un usuario de Facebook ha asignado un me gusta a 227 páginas, dice el estudio, que demostró que una persona, una computadora podía predecir, como decíamos, basado en apenas 10 me gusta, y fue más certera que un amigo o un compañero de compañero de cuarto. Esto está basado en Estados Unidos, ¿no?
Sí, las universidades.
Las universidades, que yo, al predecir rasgo de personalidad, valorando apenas 70 me gusta en Facebook que un pariente con 150, o sea, era más certero que un pariente con 150 me gusta, y que una esposa
o
marido,
así como va a unir muchas parejas, esto va a separar otras tantas.
¿Cómo es eso de que Facebook te conoce mejor que yo?
¿Cómo no te gustan los gatos?
Claro, siempre yo pensé que te gustaban los gatos. No, mi amor, la verdad que no me gustan.
No me lo preguntaste tampoco, claro.
Pero escúchame, Facebook lo sabe y vos no lo sabés. ¿Cómo puede ser?
Y ahí
se pudre
grieta,
todo.
Se abre la grieta. Se abre la grieta, chicos, no.
Así que tengan cuidado con lo que le ponen o no
a
lo que le ponen,
sí, bueno,
a me gusta en Facebook.
Está bueno para te acorta, ¿no? Lo que sea, un montón de tiempo.
Sí, por supuesto.
Ni me voy a gastar en debatirlo. Puse me gusta a esto, arréglense, chicos.
Tal cual.
Bueno, Facebook está siempre en el ojo de la tormenta, ¿viste? Porque es muy protagonista de todo.
De todo.
Sobre todo en este mundo de las redes sociales, sí, y de Second Life. Bueno, bloqueó una cuenta de una persona, de un argentino, por considerar ofensivo su apellido. Esto es 100% verídico real, chicos, okay, se los digo. Bueno, la red social desactivó el perfil de un usuario argentino de Facebook porque decía que violaba términos y condiciones de uso, que es algo que siempre te aparece ahí como el cuadradito en Facebook. ¿Saben por qué? Porque el chico pobre se llama Guido Culazo.
Bueno.
Pero es un hombre, ¿qué va a hacer?
Claro.
Entonces hizo una denuncia a través de Twitter que arrobaba a Facebook, pidiendo que, por favor, chequen, alegando que esa es su verdadera identidad, y que le devuelvan el perfil de usuario de Facebook, que se lo han bloqueado sin chequear demasiado. Bueno, pasa con esos nombres que son un poco...
Pero, ¿no? Sí, pero dice finalmente que...
Que le restablecieron la cuenta.
Sí, caso cerrado, dice Guido Culazo Moore.
Y se tuvo que poner otro apellido para un poco.
Parece, ¿no?, que Facebook entendió por qué alguien se puede llamar Culazo y me restableció la cuenta.
Hay nombres peores, te diría, reales, ¿eh? no sé, capaz que se lo cambien para Facebook. Pero bueno, no, estas son las cosas que lo hablábamos también de por qué Facebook te cancelaba una cuenta, si creía que era ofensivo o algo. Bueno, en este caso fue sin intención porque era el nombre del chico, pero sí hay usuarios que cancela por considerarlos un poco agresivos o violentos con el nombre.
Sí.
Bueno, este es un ejemplo de no.
No, claro.
Pero bueno.
Bueno, hablando del tema del nombre y de, sí, y de qué tiene que ver tu nombre con lo que registra internet y qué sé yo, la Corte Suprema de Justicia ayer mismo se expidió con dos casos. Uno, el de Virginia Acuna, la ex bandana.
Sí.
Es pobre mujer, ¿no? Porque siempre en todos lados es Virginia Acuna, coma, la ex bandana, coma, y sigue.
Sí,
ella, digamos, por ahí mañana se saca un premio Nobel, no importa, va a ser siempre Virginia Acuna, coma, la ex bandana, coma.
Y ahí uno se... Bueno, pero ahí viste, lo tenés en la
no,
cabeza.
No, por supuesto. Ella, que fue una de las primeras en demandar a Google hace ya casi 10 años, porque aparecía su nombre y sus fotos, su imagen, la imagen de su persona, asociada a páginas porno. Ya lo hemos hablado.
Esto pasó también con Jessica Sirio la semana pasada.
Esto pasó con Jessica Sirio, pasó con Florencia Raggi, pasó con...
Cintia Fernández.
Con Cintia Fernández, bueno.
Bueno.
Ahí es otro tema, pero... Pasó también con Bárbara Lorenz.
Había cambiado el nombre, ¿te acordás? Era Abby Gómez.
Bueno,
Abby Gómez.
Ahí, claro, ahí está, digamos, es otro tema porque ella aparecía, ella.
Sí, era su madre.
Claro, digamos, en ese caso no había...
Pobre porque le secuestraron a los padres para hacer esa foto.
En ese caso parece que no había tanto para reclamar. Pero bueno, no importa. En el caso de Virginia Acuna y de Bárbara Lorenzo,
sí,
que es una modelo que yo desconocía de su existencia, pero bueno, ahí está.
Como la otra chica, Belén...
Belén Rodríguez.
Rodríguez.
Bueno, María Belén Rodríguez, que no es Belén Rodríguez, porque hay dos modelos Belén Rodríguez. Una,
sí,
es Belén Rodríguez, que no tiene nada que ver. Y otra es María Belén Rodríguez. Hace en octubre, si no me equivoco, la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre María Belén Rodríguez y ahora lo hizo sobre Virginia Acuna y Bárbara Lorenzo, diciendo exactamente lo mismo, y es que Google no es responsable por lo que otros hacen.
Terceros.
Claro, que Google lo único que hace es indexa y darle visibilidad a esas páginas, pero no es no puede ser quien decida si el contenido de esas páginas es correcto o no.
A lo que la Corte también decía que es verdad que los buscadores no tienen que ser responsables del contenido, excepto cuando son ocasiones en las que el contenido es no sé, como muy violento, o en estos casos que ya son relacionados a la prostitución, ahí como que hay que echar un vistazo por las dudas.
Exacto.
Bueno, le habían dado a ellos 100 mil pesos.
Había de indemnización.
De indemnización,
sí.
Había fallado la corte, a lo que Google y Yahoo dijeron, no, vamos a apelar y a rever el tema. Así que en eso está más o menos.
Sí.
Por otro lado, el caso de Jessica Sirio cerró, si no me equivoco, corregime Ricardo, 700 mil pesos. Ni un peso más ni un peso menos.
Pedía
un millón ella.
Si te digo, te miento.
Pedía un millón. Le dijeron 500, negociaron 700. Ni un peso más ni un peso menos. Pero bueno, te digo que es un negocio.
Bueno.
Bueno, no sé. No está bueno, chicos.
No está bueno.
Pero bueno.
Sí.
Qué sé yo. Bueno, decían que era nocivo como para el honor y la imagen,
sí, igual,
de estas chicas.
Yo te aviso una cosa. Los 700 mil pesos que Google debe darle a Jessica Sirio,
sí,
que es de una decisión de abril de 2014, al igual que las otras veces, siempre fue, ok, Google le debe pagar tanto a
tal persona.
Tal persona. Y después resulta que nunca se lo pagan. ¿Por qué? Porque Google lo que hace es apelar.
Y apela.
Y ahora
te cansás.
No, y ahora con el fallo de la corte en tres oportunidades, es como que ya está, o sea, ya fue. Ese recurso de demandar a Google, al menos, deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia que define la Corte Suprema de Justicia, que más arriba que eso no puede decir, es... Sienta el presente para que todo de acá en más todos digan, y no, man, si la Corte Suprema por el mismo tema dijo que no a María Belén Rodríguez, a Virginia Acuna,
claro,
y a Bárbara Lorenzo, olvídate de que...
No, y aparte me imagino la cantidad de gente que le hacemos un juicio a Google. y una...
Toda la discusión siempre está en que se le hace el juicio a Google, porque hacerle la demanda a la página que asocia, usa ese nombre o esa foto para meterlas en una página porno es imposible de rastrear, porque la página se da de baja, claro, cambia al día siguiente y ya, y no hay manera, digamos, además no hay manera no solamente de pararlo, sino de sacar plata. Entonces lo que se dice es, bueno, ok, si yo logro que Google, des como Google es la puerta de entrada para internet para el 90% de la gente, si yo logro que Google deje de mostrar eso, en realidad mato el problema, no de raíz, porque la raíz sigue estando, pero corto para un montón de gente eso, y de paso le saco unos mangos al único que puede pagar, porque la realidad es que si lograran encontrar a la persona que hizo esa página web que asocia a toda Jessica Sirio o a quien sea con la plata, no tiene un mango, claramente.
Bueno, le deseamos suerte a Virginia Acuña, ex de Bandana, y a Bárbara
Lorenzo,
ahí está.
Sí, por supuesto.
Bueno, hablando de modelos y de todas estas cosas, sí, te digo que, viste que el verano viene con todo. Una de las redes sociales que está más en alza, por decirlo de alguna manera, es Instagram, esta red social donde uno sube fotos, bueno, comparten, me gusta, no te gusta, qué sé yo, y comentan.
Sí.
¿Sabes la cuenta que más seguidores suma por día de Instagram? ¿Cuál es?
¿Cuál?
La de Victoria's Secret.
Sí,
querido, ahora, justo el verano. Bueno, salió una nueva colección de bikinis. Victoria's Secret, decimos, es una marca de lencería femenina, también tiene trajes de baño, por supuesto. Lanzaron la campaña, bueno, de bikinis del verano, sí, cómo va a estar la temporada, y suman 100.000 seguidores por día en Instagram.
Pero escúchame, yo locura, armo la página de Victoria's Secret en Elo, en la red social, claro, que es lo de la que hemos hablado más de una vez.
Sí, hemos regalado suscripciones.
Y que no usa nadie.
Es verdad.
De onda, se lo decimos. Lo mismo que o la armo, no sé, en Google Plus, Google Más, Google Plus.
No funcionó nunca eso.
No, y también te sumo 100.000 seguidores por día si lo que voy a poner son fotos de modelos en bikini.
Bueno, tenés un punto, es verdad.
Pero está bien.
Una, digamos, cosa tremenda.
Igual aplaudo a la gente de Victoria's Secret, que...
que supo ahí, sí, un focus group. Bueno, sí, te digo que en cuestión de días nada más, con estas fotos de campañas, de bikinis, no sé qué,
sí,
aumentó de 8.8 millones de seguidores,
sí,
a 9.5.
¡Qué bárbaro!
Esto para la gente que está relacionada al marketing y a la publicidad, es, sí, tan, pedite un champán.
Sí.
Así más o menos. Así que bueno, alcanza 300 millones de usuarios, esta red social que nos tiene a todos ahí como en vela.
Bueno,
podemos probar. ¿Te animás, Ricky, a una sesión de fotos jugadas?
Por supuesto.
Para subir los seguidores, sí, de Control Z.
Sí, en un bañador de dos piezas. ¿Te parece?
Sí.
Lo hacemos acá ahora en la...
¿Lo hacemos acá en el deck?
Sí.
Por Dios.
Bueno. Hoy que además no hay tanto sol, está bien porque el tema del claroscuro y qué sé yo va mejor.
El sombreado.
Y además tengo piel muy sensible.
Sí, Photoshop, por supuesto.
Obvio, sí, yo Photoshop, todo natural.
Y lo vamos a subir a @controlz_radio, que ese es nuestro usuario de Twitter.
Sí. Mientras vamos a hacer eso, ponemos un poquito de música mientras vamos preparando el estudio de fotografía.
Sí.
Y ya volvemos.
Recuerden www.radioledonline.com. Ahí nos están escuchando o a través de TuneIn.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar.
Si se enchufa.
Si tiene batería.
Si se conecta a internet.
Si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Y seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar.
Es la página web. ¿Qué estás?
Ah, porque nos estábamos muy relajados con el programa, con la música de recién. Muy cansados después de hacer la sesión de fotos. Entren ahí a www.controlzradio.com.ar.
No, no.
Y enseguida van a tener...
No es en bola. Es cuidado. Es un desnudo cuidado. Que no es lo mismo.
Obvio.
Bueno, muy linda salieron, Ricardo. Te felicito.
Gracias.
La altura es de modelo.
Sí. Eso es lo único que tengo de modelo.
Sí. Bueno.
Soy un modelo de lo que no hay que hacer.
No digas eso, por favor.
Escúchame.
Sí.
Volvamos al mundo loco de la tecnología.
Sí, bien arriba.
Bien arriba. ¿Viste que se cayó el avión de Air Asia?
Sí.
Bueno.
Difícil de pronunciar.
Sí, difícil de pronunciar.
No es el de
Malaysia Airlines, pero que también
parecido,
se cayó,
sí.
Sino que es el de Air Asia.
Sí.
Bueno, se cayó en el mar de Java el 28 de diciembre. Un fin de año tremendo. Y 22 semanas después, o 3, lograron sacar las cajas negras.
Sí.
Que no son negras.
No, es un mito.
Es un mito. La caja son rojas.
Es para ver qué pasó con el avión, sí. Más que nada.
Exactamente. Y en la BBC pusieron una nota muy simpática que es que cómo es un laboratorio donde agarran la caja negra y analizan, ¿no? Primero que nada, son dos cajas negras. Una que graba las conversaciones adentro de del avión. Sí. Para ver si hay alguien que dice, ¡cuidado, una bomba! Ponele. O, ¿qué hace ese señor con esa pistola en la mano?
Sí, porque...
O, mirá, mamá, ahora las ventanillas se abren. Ponele.
Por ejemplo.
Y después tiene otra caja negra que tiene toda la telemetría del avión, ¿no? Que va el ruido de los motores, los sensores, qué sé yo. Bueno, cuestión que las sacan del fondo del mar, las ponen en agua dulce, porque si no se corroe todo. Adentro, como tiene que ser un equipo que sobreviva a los golpes y las caídas, pensá que por ahí está volando a 10.000 pies de altura. 10.000 pies, madre mía. Muy arriba.
Si hablamos de grado, digamos, para el
claro,
por favor.
Cual. Y bueno, se cae esa estrella, sí. Eso tiene que sobrevivir todo el tremendo sacudón que significa. Y entonces ya son unos grabadores de cinta abierta, che. La cinta abierta como se usaba hace 30, 40 años.
Claro, que iban los móviles con...
Que iban los móviles...
Con la valija.
Es como un cassette, pero sin...
Te acordás, pero ninguno de los dos había nacido.
Claro, tal cual.
Bueno,
y las secan, las ponen en una especie de hornito loco que las seca porque la humedad también las hace pelota. Y de ahí en más se ponen a tratar de sacar la información y la analizan y ven grafiquitos y cosas... tratando de determinar qué fue lo que pasó. Y a veces le sacan el dato y a veces no.
Y a veces no. Bueno, cosas que pasan. Hablando de datos y de móviles.
Sí.
Ay, mirá cómo te linkó, te querés morir. La CNN,
sí.
Es el servicio del mundo mundial de noticias,
sí.
Va a usar drones para cubrir algunas noticias.
Sí.
¿Te lo dijimos o no te lo dijimos con anterioridad? Dijimos que esto iba a pasar. Bueno, está pasando en una de las cadenas de noticias más importantes de los Estados Unidos. En vez de, bueno, para algunos acontecimientos, puede ser, digamos, un caos en el tráfico o algo más complicado, ya tienen algunos drones para mandar, para tener las primeras imágenes,
claro.
Digamos, esta cosa de instantaneidad de la noticia. Que cada día se acorta más el tiempo. Bueno, estos drones van a ser periodistas,
sí,
de alguna manera.
Sí.
Una cobertura de actualidad, de eventos deportivos
así como
y culturales
Adam
también.
Tiene el helicóptero.
Claro.
La CNN tiene
el. ¿Te acordás cuando el helicóptero se subió Canosa y sobrevolaba la casa de Gran Hermano, que no la dejaban?
Sí.
Bueno, ahora mandas un dron, no hace falta que te.
No, claro.
Que hagas ese papelado, sí. Suponete. Andas el dron y ya está, ¿me entendés?
No, y en Homeland lo usan para... Bueno, en Homeland y en la vida real, ¿no?
Y en la vida misma.
Lo usan para tirar cohetes y qué sé
bueno.
Yo. Pero son otro tipo de drones un poco más...
Esos son
más
drones malos. Bueno,
sí.
Seguimos diciendo que faltan pilotos de drones.
Sí.
Así que si estás saliendo de la secundaria y no sabes qué estudiar... Pensá que podrías estar manejando un dron para la CNN, por ejemplo.
No me acuerdo si lo comentamos el jueves pasado, pero en la CES de Las Vegas... varios de los drones que se presentaron tienen una función así como muy loca, que es la de la del perrito que te sigue.
Sí.
¿Lo comentamos?
No.
Ah, ok. Vos te pones un traqueador, un dispositivo de seguimiento en la muñeca, por ejemplo. Hay uno que se llama Air Dog, o sea, perrito del aire. Y entonces le decís, tomame siempre de este lado, que es mi perfil bueno, como hicimos ahora en las fotos en acá en el deck de la radio.
Sí.
El drone vuela y te va grabando con su cámara, todo automatizado, y lo que hace es seguirte todo el tiempo. Entonces vos estás corriendo, haciendo surf, en tu ala delta, en el monopatín, lo que sea, y no te tenés que estar preocupando por si... por tener alguien al lado manejando el dron para que te vaya siguiendo y te vaya tomando. No, no.
No, le decís, ni nada de selfie stick, nada.
Nada, le decís, tomame siempre de este lado, a esta altura.
A este ángulo.
Sí, y es más, le podés programar pasadas. Entonces le decís, cuando yo me pare, vos haces una vuelta completa alrededor mío.
Haces un 360.
Claro, o yo estoy parado y vos haces un vuelo rasante y qué sé yo, y me tomás primero abajo hacia arriba, bla. Nada, lo cual es así.
Después,
como muy impresionante.
Empalmás y lo subís a Vine.
Sí, sí.
Porque ahora Vine está muy de moda, chicos.
O lo subo, si tenés una GoPro, lo subís a YouTube, también. Que está lleno de videitos de gente haciendo monerías con la GoPro.
Sí. Bueno, está bien.
Eso.
Está muy bien.
Bueno, y si no.
¿Y si no?
¿Y si no? ¿Hablás con los pibes de la Escuela Politécnica Federal de Zurich?
¿De dónde?
Zurich.
Me gusta tu pronunciación, Ricardo.
Gracias. Y les pedí que te presten el BeachBot.
¿Qué es el BeachBot?
El BeachBot es un cosito que va rodando por la arena. Vos le programás una imagen y te hace dibujos en la arena gigantes.
¡Qué espectacular! Es basta con el palito de la rama, ¿viste?
No. Este tiene un
rastrillo. Por siempre.
Este tiene un rastrillo especial de siete uñas, cositos,
sí,
que puede levantar o bajar de manera independiente. Entonces te puede hacer dibujos sumamente complejos y no hace nada, no necesita nada, necesita que vos le claves cuatro palitos en la arena para tomar las puntas
y que le digas el mensaje
y le decís, claro, vamos, tal cual. Yo le
tampoco
quiero.
Era tan.
No, tampoco era tanto.
Basta, porque se va a venir Terminator.
Sí.
Yo te digo que
le pones el dibujito, te hace el dibujito, está buenísimo.
Buenísimo.
Sí.
Se fue.
No es todavía un proyecto comercial, sino que es un desarrollo de estos pibes de la Escuela Politécnica. Pero bueno, yo creo que si vas y le pedís con onda, seguro te
lo
prestan.
Seguro, chico.
Un rato, loco.
Por Dios.
Pero en Villa Gesell la rompes.
Pero sí.
Te digo, te
llena de plata. ¿Cuántos va a empezar de Would You Marry Me? ¿Quieres casarte conmigo?
Obvio. Pero pará, haces ese gran dibujo en la arena.
Sí.
Con el BeachBot.
Sí.
Después mandás el drone. Para que lo tome desde arriba.
Ay, Ricardo.
Y le diga, mira, ves, esto es lo que yo te quiero decir. Y pasa el dron. Y te va en streaming, te aparece él, te querés casar conmigo, para que ella le diga.
Ay,
no.
Qué pronto me lo estás. Claro. Me tomaste por tanto. No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que me des un tiempo para pensar.
Sí. Y lo cual es no, básicamente.
Bueno, pero se dilata con el tiempo y ya. No es tan grave.
Claro.
No es tan grave. Bueno, están llegando, también te digo, de Facebook. Me pasó mucho de. Fíjate quién mira tu perfil y todo eso. Queremos decir desde Control Z que no lo abran, chicos.
No.
Porque es como estruchos, spam, todo malo. Malo.
No, sí. Esa clase de información no se puede.
No está. Y mucho menos al alcance nuestro. Capaz que José Facebook puede ver más o menos quién ve tu perfil.
José Facebook sabe todo.
Todo, ¿no?
Mark Zuckerberg sabe todo. Yo me lo imagino.
Con esa carita.
En su oficina diciendo: a ver, decime todo sobre Yamila Betty.
Ay, qué
y le dice, no, sí, estuvo acá, porque además saben todo. Estuvo acá, estuvo allá,
claro,
estuvo hablando con fulano, estuvo viendo tal cosa.
Se sacó foto con tal, así, tú.
Ayer cenó tal cosa, todo.
Todo sabe, bueno. Sí. Pero esa información para nosotros, los usuarios de Facebook, no está. Así que cualquier invitación que le manden, sea por mail o a través del mismo Facebook, y también por Twitter está saliendo mucho de quién está viendo tu perfil, no lo abre si no quiere tener una desgracia.
Pero lo que sí tiene Facebook.
¿Qué tiene Facebook?
Es Facebook Work.
¿Qué es eso, Ricardo?
Facebook Work es una.
No, estamos saliendo en la cámara.
Es una versión de Facebook.
Genial.
Es una versión de Facebook para empresas. Básicamente es una. Con lo que entra a competir con LinkedIn y otros servicios.
Perfecto.
Es una manera que tiene Facebook de meterse en las empresas y es una aplicación que estará disponible exclusivamente para empresas y empleados que usan el iPhone o Android dentro de sus instituciones. Tiene un funcionamiento separado del perfil normal de Facebook. Y entras en una red social exclusiva para cada empresa. Esto que ya existe. Hay una empresa llamada Ning, por ejemplo, que se dedicó mucho a hacer redes sociales para empresas, qué sé yo. Microsoft tiene también un servicio similar. Este viene ahora con el aval de Facebook, con lo cual uno tiende a creer que él, como mínimo, le va a ir bien.
Sí, la verdad que sí. No, bueno, aparte, por ejemplo, esta aplicación, tenés como 14 servicios que te incluyen, que tienen también que ver con más con el mundo laboral, si se quiere. Tenés Wikipedia, sitios web dedicados a salud, agricultura, clima, empleo, protección de derechos humanos. Bueno, también la red social Facebook y el servicio de mensajería, que ahora es un servicio aparte.
Exacto.
Bueno, muy bien.
No lo podemos usar todavía en Control Z porque hay que tener más de... Ah, no, sí. Cuyo rango de empleados no supere las 100 personas. Sí, entonces sí. Ahora lo llamo a Mark y le digo que
llámalo,
que nos lo habilita.
O si no, llámalo a nuestro amigo, el que habla con Mark.
También, ¿verdad? Sí.
Bueno, así que, bueno, dicho esto, mientras nos armamos un face de empresas, digamos, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que @controlaletrazradio es nuestro usuario de Twitter y que www.controlz4letrasradio.com.ar es nuestra página web. Ahí podrán ver, apenas, así como sombreado, las fotos hot que sacamos de Ricardo, sí, en la tanda anterior, entre otras cosas, fotos, programas anteriores y todo aquello bonito. Y si te preguntas por dónde nos estás escuchando, quiero decirte que es a través de www.radioledonline.com o con tu tableta o celular por TuneIn.
Sí,
aplicación que funciona perfecto.
Fantástico. Bueno, vamos a una música, unas tandas y todo eso y ya volvemos.
Un cachengue y ya volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Oh,
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web, y si no, vía Twitter Control la letra Z Radio. Ahora seguimos con algunas de otras noticias que tienen que ver con cosas que van con la tecnología y que a mí al menos me resultan muy atractivas, como por ejemplo un pedal que indica si tu bicicleta está siendo robada. Es algo que presentaron hace unos días. Es un pedal que genera su propia energía y tiene conexión a internet. Es capaz de mostrarte la ubicación de tu bici, registrar el tiempo de viaje, las calorías que quemaste en función de cómo se fue moviendo el pedal y otras cosas similares. Pero lo interesante de este Connected Cycle que creó una empresa francesa es justamente que también te puede avisar cuando están robando tu bici. Y nada, está buenísimo para aquellos que van a dejar la bici por ahí. Básicamente lo que hace es darse cuenta si la bici se está moviendo y avisarte. Obviamente, si vos no estás con la bici, te das cuenta que la bici se está yendo sin tu autorización. Y esto básicamente tiene que ver con, como se podrán imaginar, con que te la han birlado. Para hablar de otros temas y de algo que le resulta muy atractivo a Yamila Betty, es que vamos a hablar de la Internet de las Cosas. Y para eso estamos comunicados con Hernán Gil, que es líder de proyecto en Baufest, para hablar un poco de qué es esto de la Internet de las Cosas, algo de lo que hemos hablado en varias otras ocasiones, pero para tener un poquito más de una visión en profundidad, y sobre todo cuáles son algunos de los temas que están surgiendo referidos a esto, que tienen que ver con la seguridad y con su implementación y demás. Hola Hernán, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buen día Ricardo, Yamila, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Contanos un poco, ¿por qué es que ahora está de moda el tema de la Internet de las Cosas? ¿Por qué es que explotó ahora en el último tiempo?
Bueno, Internet de las Cosas en realidad se viene avanzando desde hace 2 años atrás. Grandes corporaciones de electrónica han empezado a pensar de que necesitaban facilitar un poco la vida de las personas en algún aspecto, dado que el tiempo es uno de los pocos recursos renovables que tenemos. Uh-huh. De hecho, no es renovable. Entonces dijeron, ¿en qué podemos aportar soluciones en mejorar los tiempos de las personas? Entonces, lo que pensaron es, bueno, las personas ya se conectan a internet, redes sociales, como hablaban ustedes hace un ratito, investigan muchos comportamientos a través de redes sociales, y dijeron, ¿qué podemos hacer con toda esa información y con cosas que de uso cotidiano de las personas? Entonces empezaron a pensar, bueno, volquémonos un poco hacia el hogar. ¿Qué uh-huh. necesita la gente en el hogar? Por ejemplo, una heladera inteligente, por poner un ejemplo cortito, es alguien que pueda ver cuántas veces uno abre la heladera, en qué momentos del día lo abre. Si yo compro un pack de 6 gaseosas, por ejemplo, por semana, cuando queda una gaseosa y ve la heladera de que este pack de gaseosas se renueva, la idea es de que este electrodoméstico, que hoy no hacía nada, diga, ah, bueno, queda una gaseosa, la reconoce cuál es, dice, bueno, entonces tendría que hacer un pedido al supermercado con un pack de 6 gaseosas nuevas, y lo que haría es reconocer la marca, cuál es el tipo de envase que estamos utilizando siempre, en base a las aperturas de puerta, detectar en qué momentos del día estamos como para poder recibir el pedido, enviarnos un mensaje de texto para aprobar esa compra, y lo único que tendríamos que hacer es esperar al proveedor que nos traiga ese producto. A ese nivel están pensando las empresas en revolucionar lo que es internet.
¿Y en cuánto más o menos estamos hablando? Digo, ya hay heladeras conectadas a internet, el G tiene una que te saca una foto de adentro de la heladera con la puerta cerrada para que veas que hay adentro. Ya algunas de esas cosas están. Pero, ¿cuánto te parece vos que, para poner el caso de la de la gaseosa, que es muy claro, digo, el de lo que sea que hay en la heladera. ¿Cuánto te parece que falta para que esto sea algo cotidiano?
Bueno, en lo que es la tendencia hacia lo que es 2016, vamos a empezar ya a tener en algunos lugares del mundo ya el uso de este tipo de heladeras ya en los hogares, y hacia 2017 ya se está previendo de ya tener más de cerca de 200.000 millones de productos ya en el resto del mundo. O sea que en lo que va a ser el avance de 2015-2016 vamos a estar ya como en este hogar del futuro. O sea, ya es inminente. O sea, hace 2 años se viene desarrollando, con lo cual ya ahora en los próximos 2 años como que día a día nos vamos a empezar a familiarizar más, viendo autos, heladeras, quizás sensores de temperatura en el hogar, luces que detecten también la luminosidad exterior para saber cómo alumbrar el cuarto. O sea, ya estamos casi, estamos en la nueva generación casi.
Y cuando vos tenés un hogar o una oficina o una sociedad, si querés, en la que está todo conectado, obviamente también están aparecen algunos problemas. ¿Cuál es lo más problemático que están viendo ahora, digamos, en las primeras implementaciones en lo que tiene que ver con esto del Internet de las Cosas?
Bueno, uno de los principales desafíos es que, primero y principal, va a haber muchísimos cosas conectadas ya a Internet. Hoy en día podríamos decir que casi 4 de cada 10 computadoras están infectadas con algún virus, y este virus también afectaría o podría llegar a afectar a todo lo que es Internet de las Cosas. Hay que tener en este sentido cuidado, porque si bien nosotros tenemos una heladera inteligente que puede hacer un pedido del supermercado, esa heladera también va a estar registrando datos personales nuestros, como por ejemplo una tarjeta de crédito que va a utilizar para el pago, o cualquier otro componente sensible de identidad. Con lo cual, al estar expuesta en Internet, no está libre de que cualquiera pueda intentar acceder a ese electrodoméstico. El mayor riesgo, incluso, que se está tomando precauciones, es en el área de salud, dado a que se están comenzando a hacer vestimentas con sensores para poder ver el estado de ritmo cardíaco, oxigenación en sangre y demás, que se está transmitiendo vía Internet para que pueda ser sensado por el médico quizás particular del paciente. Y esos sensores, si es tomado por algún fanático de lo ajeno, podría llegar a dar una medicación o prescribir cosas que podrían llegar a ser dañinas para la salud. Con lo cual, lo que hay que tener es muy en cuenta el tema de seguridad, en el sentido de que hay que ver cómo es que se van a encriptar los datos, cómo se va a mejorar un poco la seguridad de lo privado, dado que va a ser muchísimo el tráfico que va a haber en la red, ¿no?
Y además, no solamente de cómo se va a preservar la seguridad de la información que se vaya intercambiando, sino también de dónde se almacene, ¿no? Porque, de nuevo, como vos bien decías, va a haber un repositorio de información personal fenomenalmente grande, y de cosas muy, muy íntimas que hacen al funcionamiento de cada persona.
Exacto. Hoy, por ejemplo, bueno, Big Data es uno de los grandes temas también del momento, junto con Machine Learning, que se encarga justamente de estudiar todo esto que están haciendo. Inicialmente empezaron con las redes sociales a analizar todo este tipo de información, y ahora lo que va a hacer es una evolución hacia cosas. O sea, no solo va a ser de nuestras personas, sino que van a ser de nuestros objetos o cosas también. Con lo cual, yo diría que cada vez estamos como más controlados un poco por más la tecnología, y como que quizás se nos pueda llegar a ir de las manos también un poquito.
Y en lo que tiene que ver con los usuarios, ¿te parece que es un concepto, más allá de que no lo vayan a conocer por ese nombre, pero digo, es algo que les va a resultar fácil de comprender, que va a requerir alguna clase de ajuste en el modelo mental de cómo funciona?
Sí, que se van
el mundo
a sumar a esto, porque tenemos el caso, por ejemplo, de las compras por Internet, que uno se sigue resistiendo un poco, ¿no es cierto? ¿Cómo esto se va a incorporar a lo cotidiano?
Bueno, a medida de que vayan surgiendo buenas noticias sobre esto, la gente es como que al principio es media reacia a lo nuevo, como todos tenemos tendencia o resistencia al cambio, pero a medida que uno ve que va funcionando y que va siendo bueno y productivo y ayuda realmente como promete, la gente se va a ir sumando. O sea, a mí me dicen que tengo una heladera que haga las compras por mí, por ejemplo, o un auto que manda información al seguro si es que lo chocan mientras yo no estoy, y yo creo que todo lo que me evite tiempo y trámites y demás, bienvenido sea. Obviamente que bajo el contexto de seguridad y saber de que no voy a estar expuesto de otra forma. Así como en su momento el celular fue una innovación de decir, bueno, ¿quién iba a pensar que hoy tenemos personas que hasta tienen 3 celulares, por ejemplo, o cada uno en su casa tiene una computadora? Y así es constantemente el cambio y la transformación digital. Yo creo que las personas a lo largo de este año y el año siguiente van a empezar a conocer esto, y seguramente se van a empezar a sumar y ya desde ya muchos electrodomésticos van a dejar de no ser inteligentes. O sea, van a ser todos inteligentes, con lo cual la imposición va a venir casi por marca.
¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta el usuario a la hora de preservar los datos más importantes, como estábamos hablando recién? Como algunos tips para que uno pueda hacer desde la casa.
Y lo principal es generalmente nunca dejar tener guardadas contraseñas, dentro de lo posible nunca dejar almacenados datos sensibles de lo que son tarjetas de crédito, cuentas bancarias. En lo posible, siempre cuando existe este tipo de innovación, tenemos siempre dos extremos. Una, la automatización automática, que yo aprieto un botón y decide todo el equipo, o tenemos personalizaciones de esto, donde yo puedo decir que ante determinados eventos me avise el equipo y yo tomar acciones en base a ese aviso. Lo importante es justamente tener nosotros siempre el control de lo que está pasando, o sea, no dejar todo automatizado, porque eso generalmente es lo que hace de que después tengamos algunos dolores de cabeza con nuestra información, ¿verdad?
Ok, y hablábamos siempre de la Internet de las Cosas más orientada a los usuarios finales. Para las empresas, ¿dónde está la ganancia o la ventaja de implementar algo así?
Bueno, en las empresas, justamente Internet de las Cosas ahora lo están haciendo, tratando de apuntar al público masivo para darlo a conocer, pero como bien decís, en el mercado corporativo, Internet de las Cosas va a ayudar mucho también en lo que son, por ejemplo, flotas de taxis, por ejemplo, donde se podrían incorporar sensores como para aumentar la seguridad tanto del pasajero como de quien maneja, en las empresas de logística también, como de transporte de correos. Ya se está comenzando a utilizar en lo que es salud, sensando a pacientes en los cuales necesitan estar en observación continua. Corporativamente ya hay movimiento y la idea es ir ampliando un poco más todo esto, pero corporativamente y centrándonos en tu pregunta, empresas de logística y de transporte son los el foco principal de lo que está viniendo ahora, y empresas de seguro.
Ok, buenísimo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre cómo está el mundo de la Internet de las Cosas.
Y te vamos a volver a molestar cuando ya tengamos la heladera con internet en casa.
Totalmente.
Bueno, un gusto con ustedes también.
El que pasaba era Hernán Gil de Baufest, hablando un poquito sobre la Internet de las Cosas. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem.
flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. You took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web.
Nuestra hermosa página web.
Sí, mientras Yamila Betty se está pensando en los picaflores. Les cuento que en marzo es mi cumpleaños. Y
¿qué día, Ricardo?
El 15. Ay. Y si quieren.
Sí, ¿qué querés? A ver, pedí.
Tienen 2 meses para hacerlo esto.
Para hacer
lo vaquita. Llaman a Ed Sarik.
Sí.
Que es un señor que se da maña con esto de la ingeniería. Que hizo una especie de. Es como una notebook, ponele, una laptop, que tiene una PlayStation 4 y una Xbox One.
Sí.
Todo junto en un solo coso.
¿Pero cómo es posible?
Y agarró una, agarró la otra, las desarmó.
Sí.
Hizo una caja especial, puso una al lado de la otra.
La agarró, le puso cinta alrededor.
Sí, tal cual. Es como la nerdeada máxima, ¿no? Porque
claro,
tenés
chicos. Las
dos consolas con una pantalla integrada. Y entonces, si querés... ¿A qué querés jugar? ¿A la Play o a la Xbox?
A las dos cosas juntas.
No podés.
No.
Porque no le da. Porque tiran tanto calor que si anda una, no anda la otra.
Sí, me imagino.
Pero entonces, podés decir, hoy quiero jugar a la Play. Bueno, juego. Ahora quiero jugar a la Xbox. Apretás un botón y boing, saltás. Una pavada. Pero
aquellos fanáticos gamers.
Sí, y lo felicitamos a este hombre que claramente tiene una capacidad para
creativa.
Sí,
de
importante. Tiene sus limitaciones porque hay los puertos USB de la Xbox One no funcionan bien por la ubicación. Pero bueno, todo lo demás anda. El botón de encendido de la Play tampoco anda. Lo tenés que prender con un mando a distancia. Pero digamos, más allá de eso, que son pavadas. Anda, este hombre ya había hecho la Xbox Duo, que metía una Xbox One y una Xbox 360 en un mismo coso, y una Playbook que combinaba una PlayStation 4 y la hacía portátil.
Te digo la verdad, te lo compramos con los chicos de la producción.
Listo.
Pero no te lo vamos a dar porque tengo miedo que te envicies con eso, ¿viste? Y te quedás como los chicos que te dan vueltas los ojos y te agarra un ataque de epilepsia. Es por vos. ¿Me entendés? Okay. Es mucho juego junto. Me parece.
Bueno.
No sé, digo.
Está bien. Si me lo decís así y si claramente estás tan preocupada por...
Sí, por tu salud física y mental.
Perfecto.
Después, ¿quién va a conducir esta nave mágica que hemos dado en llamar Control Z?
Exacto. Que termina, es un programa que termina ahora y que por las próximas 2 semanas no me tendrá, porque yo me voy de vacaciones.
Uy. Bueno, pero lo podemos, lo llamamos, lo enganchamos tipo 8 de la mañana, te llamamos.
Me llaman, sí.
Te enganchamos tipo 8, cosa que te tengas leídas más o menos las noticias para las 10. Si te parece, Ricky.
Sí. Dale.
Dale, sí, dale. Bueno, sorpresa, no sabemos lo que vamos a hacer el jueves que viene, pero si te quedaste con ganas de seguir escuchando cosas tecnológicas o manija por las próximas semanas, podés ingresar a www.controlz.com.ar. Esa es nuestra página web. No solo tenés los audios anteriores, que sino tenés descripciones y fotos, mucha cosa decorativa. Que suma, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, eso, nos reencontramos.
En breve.
Con
sorpresas, podemos sí, decir.
Muchas sorpresas.
Sí, así que recambio de temporada, recambio de quincena, aprovechamos y cambiamos toda la estética de Control Z.
Exacto. Nos
bueno, reencontramos.
Sí, basta. Chao.
En breve, chao.
Chao.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found.
Personal. Cada persona es un mundo.
Es simple, es claro.